Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de mayo de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es la reforma migratoria de Donald Trump, y para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestra amiga, la doctora Ana María Aragonés Castañer. Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Y del maestro Huberto Salgado Nieto. Bienvenido, Huberto.
Muchísimas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89, con dos líneas disponibles. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados. Ana María Aragonés es doctora en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia. Es profesora del posgrado en Estudios México-Estados Unidos, FESA Catlán y de Historia Económica y Social. Es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología en el Instituto de Investigaciones Económicas, así como miembro del SNI. Fue profesora invitada en la Universidad de Lanús, Argentina, entre 98 y 99, 1998, 1999, también de la Universidad de Salisbury, en Estados Unidos, en 2000-2001, así como en la Universidad Poitiers, en Francia, Cátedra Nabor Carrillo, 2006. Es profesora de las cátedras Historia Económica General de América Latina y México. Es articulista de opinión en el periódico La Jornada. Ha escrito libros, artículos de libro y artículos de revista sobre el tema migratorio. Ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Ana María Aragonés cuenta con un muy buen número de publicaciones. Su reciente publicación es el libro Crisis Financiera y el debate sobre migración y el desarrollo. Propuestas para América Latina y México. Huberto Salgado Nieto es maestro en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorante también en el posgrado de Economía en el Instituto de Investigaciones Económicas. Es colaborador en el proyecto de la doctora Aragonés, nuevo patrón migratorio después de la crisis y la competencia global por los talentos. Y bueno, esa es la presencia de nuestros invitados hoy. Y para ello, bueno, tenemos que decir que nuestra invitada, a través de sus investigaciones y sobre todo por medio de su columna en el periódico de La Jornada, ha dado un seguimiento puntual al tema migratorio entre Estados Unidos de América y nuestro país. Dicho seguimiento, pues, data incluso de mucho antes de la llegada de Trump a la presidencia, es decir, contamos el día de hoy con una experta en el tema, que consideramos nos ayudará a conocer más sobre el particular. Y para comenzar entonces con nuestro programa, solicito a nuestra muy estimada Ana María, antes que todo, nos diga qué es exactamente lo que desde su punto de vista busca realizar Donald Trump con el tema migratorio, es decir, hasta dónde piensa llegar y por qué y para qué. Estamos todavía con todas esas grandes interrogantes. Ana María.
Ay, muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Y pues mira, en realidad, como es un señor que puede salir por quién sabe por dónde, o sea, el problema es bastante inestable y de pronto dice una cosa, de pronto dice otra. Pero mira, lo que sí ha sido un hecho es que su posición en relación con los migrantes mexicanos, no solamente los migrantes en general, sino en particular con los migrantes mexicanos, ha sido terrible.
Sí.
O sea, la verdad, hablar de los migrantes mexicanos como violadores, como terroristas, como verdadera, es una cosa verdaderamente muy lamentable, porque ha creado una especie como de contexto, ¿no entiendes?, que es muy malo para los migrantes mexicanos. Porque claro, habrás oído también que una de las cosas que le dio además en gran parte todos los votos de una franja del electorado de Estados Unidos es la posibilidad de hacer el muro, ¿no? Entonces hemos visto cosas muy lamentables, como por ejemplo en escuelas secundarias, ¿no?, que hay niños mexicanos ahí en secundaria, además, ¿no?, hay unos niños, ¿no?, que se ponen a decir que se construye el muro, que se construye el muro. O sea, crea una situación verdaderamente muy lamentable. Criminaliza a los migrantes, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, yo creo que si bien es cierto que hasta ahora las órdenes ejecutivas que ha intentado realmente no ha logrado sacarlas adelante, porque siempre hay un juez que dice que no, por ejemplo, en los refugiados, dijo, aquí no entra ningún refugiado, aquí no entran musulmanes, entonces pues a eso lo detuvieron, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sí ha hecho? Y además de crear este contexto muy lamentable para, en general, los mexicanos allá, los mexicanos migrantes, ha sido, en realidad, además de esta situación, ha sido, digamos que, crear además una deportación que, si bien dice él que van a ser deportados aquellos que tienen problemas, ¿no?, aquellos mexicanos que han hecho cosas, felonías, ¿no?, pero felonía es pasarse un alto, ¿no?, o sea, cosas verdaderamente, es una cosa de tránsito, por ejemplo, ¿no?, pero él dice que esos son los que va a deportar. Y sí ha deportado muchos mexicanos, ¿no? O sea, la nota era creo que de mexicanos en general fueron 35,000. Y de mexicanos eran...
Son 29,000 mexicanos en los primeros 100 días.
Exactamente, ¿no? 29,000 mexicanos, ¿no? Entonces, claro, eso representa una tragedia. Porque yo creo que hay que recordar algo importante. Estos mexicanos llevan en Estados Unidos, muchos de ellos, 10 años, 15 años, 20 años. Recordemos que todo este flujo de migrantes indocumentados realmente se produce con el Tratado de Libre Comercio a partir del año 1994, que es cuando realmente Estados Unidos requiere una gran cantidad de fuerza de trabajo porque tiene un incremento económico muy importante, pero tratan de cerrar la frontera, tratan. Porque claro que los dejan pasar. Entonces, claro, todos estos flujos de migrantes, en la medida en que hay mucho refuerzo en la frontera, en lugar de seguir con la circulación, el movimiento circular de migrantes, iban y regresaban. Como refuerzan la frontera, lo que pasa es que cada vez es más peligroso pasar y cada vez es más caro. porque claro, esto lo que produjo es el incremento de la industria espantosa del coyote, la industria de los traficantes, que claro, si tú antes tenías que pagar $500, ahora tienes que pagar $3,000, $4,000 para pasar. Entonces se quedaron. Entonces claro, toda esta gente, te podrás imaginar, que además tenía un altísimo porcentaje de participación económica, era 86%, más alto que los otros migrantes y más alto que los propios nativos, o sea, que todos trabajaban. Entonces, claro, hacen familias, tienen sus hijos, hacen su vida, y de pronto resulta que desde Obama, y eso sí hay que reconocerlo, porque se olvida uno, ¿no?, de que Obama también deportó a muchísimos mexicanos, y que desde ese momento que se veía que estaban deportando, el gobierno mexicano tenía que haber hecho algo rapidísimo, a ver, momento, hacer algo, pero como que no se hizo nada, ¿no? Y ahora, claro, con este hombre, en donde tiene toda esta laraca y está diciendo todas estas cosas, que sigue deportando, pero menos, o sea, hay menos deportaciones. La explicación de por qué hay menos deportaciones, porque indudablemente va menos gente. O sea, hay que recordar que hubo una crisis muy importante en 2007-2008. Entonces, claro, los migrantes, si no tienen trabajo, no van. O sea, eso es una cosa lógica. Entonces, claro, se redujo mucho el movimiento migrante a través de la frontera. En ese momento vuelve otra vez a recuperarse. Es importante lo que se recupera. Y vuelve otra vez, pero ya no en la misma cantidad. Porque, lógicamente, pues, la situación que se vive en Estados Unidos es muy lamentable. La situación de discriminación, la situación que en general se vive, indudablemente ha reducido los flujos migratorios. Y esto pues representa una presión también en México, ¿no? Porque habrá que recordar que la migración se convirtió en una válvula de escape. Esa es la verdad, porque internamente no se daba suficiente, no se absorbía a esa fuerza de trabajo. Entonces, claro, ¿entiendes? Entonces, claro, esa gente se fue. Se fue, y entonces, claro, cuando hablan del desempleo, ¿no?, tendrían que contabilizar a todos los que están allá, a los que se fueron porque no había posibilidad de vivir de una manera digna, ¿no?, en el país, ¿no? Pero en este momento, claro, la situación muy terrible que se vive en Estados Unidos ahora ha hecho que se reduzca, ¿no? Entonces, claro, hay problemas muy, muy serios. Entonces, lo del muro, porque él dice, sí, el muro va, además, si tú lo has visto, como dice, ahorita, ahora mismo, es una cosa que te dan ganas de... Pero no es verdad, ¿por qué? Porque cada vez es más caro, es decir, el primero dijo que costaba 10,000,000,000, no, puede costar hasta 20,000,000,000, pero además es absurdo. Que es lo que dicen muchos de los propios republicanos, no solamente los demócratas. Es absurdo hacer un muro que va a costar tanto, porque eso no detiene a los migrantes, no los detiene.
Efectivamente.
Es un absurdo, ¿no? Es una cosa política, ¿no? Es un eslogan para que la gente diga, sí, 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 el muro. No es verdad, ¿no? Es como las drogas, ¿no? Que no van a pasar las drogas. Pues cuando ya no haya demanda, por supuesto que las drogas dejarán de ir, ¿no? Y es lo mismo. Cuando hay demanda, que ese es el problema de Estados Unidos, va a haber demanda. Y necesitan a los migrantes mexicanos, no solamente a los mexicanos, necesitan a los migrantes. Entonces, claro, esa es la situación.
Bueno, en realidad, ¿cuáles son las principales acciones que ha realizado en contra de nuestros connacionales dentro de los llamados 100 días, ¿no? Hasta considerar 100 días.
En realidad es eso, la deportación. O sea, a mí me parece que eso ha sido terrible, porque lo que yo te comentaba es que son gentes que tienen sus familias. O sea, tú imagínate que de pronto tú tienes...
Lo desarraigas, ¿no?
Lo separas, porque se queda allá la gente. O sea, la familia se queda allá, los hijos. Ha pasado que a lo mejor los niños están en la escuela y la mamá se la llevaron y no hay quien recoja ni a los niños. Son situaciones verdaderamente muy lamentables, ¿no? Entonces, no son personas que tengan algún delito de que, como dice Trump, que solo estamos en... No es verdad. O sea, está clarísimo que eso no tiene nada que ver. Es una posición electoral y es una posición que se cree que además está de fuerza, que eso le da fortaleza interna. Pero eso es lo que ha hecho, ¿no? Y es lo que yo te decía, logra criminalizar cada vez más a la migración. a los migrantes, ¿me entiendes? Entonces, si ya había discriminación, en ese momento, por supuesto. ¿Por qué? Porque están apañados por el personaje más importante de Estados Unidos.
Así es.
O sea, entonces es una situación muy grave, es una situación
siempre
muy
lamentable.
Siempre ha existido,
digamos, esa digamos, forma discriminatoria dentro de Estados Unidos, desde con los negros hasta con todos, ¿no?
Exacto.
Pero ahora es particularmente contra los migrantes mexicanos. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento que esta administración de Trump le está dando a los Dreamers? Porque es, va por, así como por grados, ¿no? Exacto. Ahora es contra los Dreamers. Uh-huh. ¿Cuál es el tratamiento que les dan?
Mira, los Dreamers al principio dijo que todos se iban, ¿no? Primero porque como están protegidos por una orden ejecutiva de Obama, ¿no? Tanto los Dreamers como los padres, supuestamente, los padres de niños que hayan llegado, que sean niños norteamericanos, entonces esos padres no los pueden deportar, ¿no? Pero en los Dreamers, en realidad, al principio dijo que sí, que se iban todos, ¿no? O sea, que no pasaba, que no iban a quedarse. Pero claro, ahora ya como que se ha detenido un poco. O sea, hay tres, ¿no? Que están, me parece
uno
que son...
Uno que ya fue deportado.
Uno
y
fue
dos
deportado
que se encuentran
y dos
en juicio,
están en juicio, ¿no? Pero estamos hablando de 700,000 muchachos, ¿no? Entonces, claro, aquí no se ha metido demasiado con ellos. Primero porque hay una fortaleza muy grande en Estados Unidos, se han unido todos ellos de una manera impresionante, pero además la población también los ha acogido, porque es gente que está en la universidad, es gente talentosa,
claro,
¿no? Y los necesitan, que esa es la otra cosa que yo quería realmente comentar. Es una población que es muy importante en Estados Unidos, porque necesitan a esa población, ¿entiendes? Entonces, digamos que hasta ahora, ¿no? ¿Te parece? No ha habido realmente en contra de ellos, hay estos tres casos nada más, estamos hablando de 700,000, pero siempre es tener la espada de Damocles, porque como es totalmente, no sabes por dónde va a salir.
Como un ejemplo para que veas lo que te puede pasar, aunque Dreamer sea, ¿no?
Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, claro, es una situación muy terrible, ¿no? La que viven estos muchachos, ¿no? Muy, muy terrible.
Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Tengo algunas llamadas y quisiera leérselas para que ustedes den su opinión. Don Agustín Mondragón, que es uno de nuestros radioescuchas frecuentes, los felicita y felicita al programa. Gracias, don Agustín. Dice, el gobierno norteamericano siempre actúa de acuerdo a sus intereses y presionando a los serviles gobiernos para imponerles su capricho. Lo de Trump no es la primera vez, ya lo hizo Bush cuando visitó al presidente Vicente Fox y violando nuestra soberanía desde el suelo mexicano, declaró la invasión de Irak y los tres poderes de la Unión no defendieron nuestra soberanía.
Pues mira, yo creo que tienes razón en el sentido de que la posición de México suele ser bastante débil, que ese es el problema fundamental en este momento. Se requiere, no que vayas grosero, de que le vayas a... Porque eso es lo que te dicen. No, es que no puedes ir con... No, si no se trata de eso. Se trata de ser firme, sólido. Claro, para eso necesitas tener qué quieres con tu país, que ese es el problema. Como estamos en las manos de Estados Unidos, efectivamente, como dice el señor Agustín, lo que dice tiene razón. En realidad, el problema es que no se tiene un proyecto atrás, porque por ejemplo ahora con el TLC, si quieren cambiar el TLC sería magnífico para México. A México no le ha convenido, a quien le conviene es a Estados Unidos, esa es la verdad. Pero a México, ¿dónde quedó nuestro campo? Se devastó el campo mexicano. Nosotros estamos importando la comida. Eso es una cosa terrible. Entonces, claro, se tiemblan delante de la posibilidad de que se acabe el TLC. Si a quien no le conviene más que se acabe es a México. Esa es la verdad.
Sí, o sea, y hacen ver como que qué mal les ha ido con el TLC.
Exactamente, qué mal, no es verdad. En realidad, estamos en el capitalismo, le ha ido mal a toda la clase trabajadora, claro que sí, la de aquí y la de allá. O sea, ese es otro problema. Pero como país... A México le ha ido súper mal. Se acabaron las medianas y pequeñas empresas. Y estamos con todas las corporaciones aquí. O sea, nos hemos convertido en maquiladores.
Y sí, qué conveniente, ¿no?
No, exacto.
Hay mucho de fondo en esto, sí, exacto. Tienes razón. Uh-huh. También dice, Trump despertó el racismo de los norteamericanos para buscar el poder a sabiendas que la economía norteamericana depende de la mano de obra mexicana, centroamericana y china. Exacto. Y hoy también depende de la fuga de cerebros para mantener su hegemonía. Pues sí, es todo eso. Hay que tener un poco de penetración en esto y analizarlo cómo es el problema, ¿no?
Exacto, tiene toda la razón. En realidad necesitan a la mano de obra. Pero claro, lo que dice el señor Agustín tiene razón en este sentido. Toda esta presión contra una fuerza de trabajo, contra un grupo, lo que hace, lo hace más vulnerable. Y entonces lo hace con posibilidad de ser más explotado. Eso es lo que le pasa a la fuerza de trabajo.
Es cierto. El señor Eduardo Acosta también les felicita. Gracias. Y dice, cualquier daño que puedan tener las decisiones de Trump ha sido otorgado por los mismos políticos mexicanos. Sí, es cierto. Dice, prefiero 10 Trump a cualquiera de los sujetos que se han sentado en nuestra silla presidencial.
Pues híjole, bueno, pues 10 Trumps no tanto.
Demasiado castigo, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, un tema en gran parte relacionado con la pregunta anterior respecto a los Dreamers es la siguiente. ¿Qué es lo que piensa realizar Trump con respecto a las visas H-1B?
Bueno, muchas gracias. Bueno, en este sentido, Donald Trump ha iniciado un proceso, inició este proceso que le llamó contratar primero a los americanos, ¿no? Entonces, bajo esta consigna, ya es uno de los, digamos, logros que alcanzó su administración, pues logró implementar ya ahí una orden ejecutiva que restringe la contratación de extranjeros bajo la modalidad de las visas H1B. En este sentido, lo que él señala es que se le va a dar preferencia a los trabajadores norteamericanos altamente calificados, porque de acuerdo a su percepción, los extranjeros altamente calificados pues están deteriorando las condiciones laborales, uh-huh, los salarios en ese sector de los Estados Unidos. Sin embargo, ya se han comenzado a ver algunas de las repercusiones que esto ha tenido. De hecho, han salido por ahí algunos artículos señalando que esta parte del Silicon Valley, donde se desarrolla toda esta industria de la innovación informática, telecomunicaciones, ha estado desplazándose hacia la frontera. Incluso hay algunas empresas que han incrementado sus operaciones en Tijuana, en Guadalajara, en Aguascalientes, han comenzado a invertir más en búsqueda de ingenieros, de gente calificada, precisamente atribuyendo a que en esta ocasión se están viendo en serias dificultades para contratar a la suficiente fuerza de trabajo calificada, y están buscando otras vías, ¿no? Ya que Trump les cerró esta vía. Y un caso muy interesante es una nota que leímos en el periódico hace un par de días acerca de esta famosa compañía automotriz Tesla, que fabrica estos vehículos eléctricos de primer nivel, vino a México precisamente a buscar ingenieros, ¿no? Entonces ya esto nos está hablando de que sí está generando cambios importantes, ¿no? En ese sentido, las empresas pues van a buscar otros mecanismos para seguir incorporando estos talentos, precisamente por uno de los factores estructurales de la economía norteamericana, y es la escasez de este tipo de trabajador. O sea, no es que sea que todo mundo quiere irse por gusto propio a trabajar en los Estados Unidos, sino que hay una alta demanda por este tipo de
trabajadores. Eso es muy importante comprender.
Exactamente.
Sí. Exactamente. Sí, que no va a ser tan sencillo el que, aunque haga edictos de que sálganse todos de aquí, pues es en perjuicio propio.
Exactamente.
Exactamente, por eso es lo que tú estabas comentando, ¿no? Es decir, hay un problema demográfico y hay un problema de que no salen los ingenieros que requiere la manufactura, que requieren las innovaciones, todo esto, esta industria muy importante de la economía del conocimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que están haciendo? Es muy interesante lo que dice Huberto. Lo que están haciendo, buscando la manera de, digamos, darle un salto, ¿no?, a la propuesta de Trump, y entonces vienen a México. Pero eso me parece tan importante que México debería, precisamente con eso, decir, tenemos que cambiar. Aprovechemos este momento, y lo que vamos a hacer, es presupuesto para investigación, presupuesto para ciencia, para tecnología, para innovación. O sea, lo que genera realmente el desarrollo del país. Claro. Si están viniendo aquí porque hay ingenieros, aprovechemos. Entonces, vayámonos por la economía del conocimiento. Es un momento súper importante, pero no se está viendo así, lamentable.
Y no se está reforzando.
Al contrario.
Exactamente. No. El presupuesto dedicado a la investigación y al estudio superior está cada vez más restringido. Es una cosa increíble, ¿no?
Es terrible, no hay ningún apoyo. Por eso llama mucho la atención cuando dice, sí, que vengan aquí, pues no hay problema, los Dreamers. Claro, que vengan, o sea, indudablemente, es su país, ¿no? Pero, ¿con qué? O sea, en realidad tampoco han dicho, a ver, vamos a dar, como decía el rector Graue, si van a venir 600,000, pues necesitamos apoyo, porque no, o sea, sí queremos tenerlos, qué maravilla tenerlos, porque es indudablemente talento que va a venir, pero bajo las condiciones que tenemos, ¿cómo? O sea, es demagógico, ¿entiendes? O sea, sí, claro. Eso es lo que da un poco de tristeza, ¿no? O sea, que es todo hablar de eso, pero en realidad a la hora de decir, sí, vamos a hacer esto porque aquí está el presupuesto y aquí lo quitamos, pero lo damos para acá, y eso no está pasando.
No está pasando, ni es posible de pronto hacer este tipo de decisión, ¿no? ¿no?
Claro, pero algo hay que hacer, ¿no?
Y sobre todo con los indicadores, ¿no? En referencia a este dato de inversión en ciencia y tecnología, de acuerdo con la OCDE, México está muy por debajo, ¿no?, del promedio. O sea, se invierte alrededor del 0.6% del PIB, mientras que el promedio de los países de la OCDE pues lo hacen en un 2.4%, ¿no?
No hay punto de comparación.
Exacto.
Efectivamente. Bien, anuncio a nuestros radioescuchas que nuestra invitada Ana María Aragonés Castañer va a obsequiar un par de volúmenes de su libro Crisis Financiera y el debate sobre migración y desarrollo, propuestas para América Latina y México. Muchas gracias, Sara María.
Encantada.
Bien, hay otra llamada aquí del señor Jesús Juárez, quien los felicita y felicita al programa. Gracias, señor Juárez. Dice, aquellas personas que quieren pasar un rato divertido y ver cómo Trump tiene un parecido con Cantinflas, pueden hacerlo en YouTube revisando la entrevista que le hace el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Sí, uh-huh. A Trump. Bueno, pues sí, es una buena idea, ¿no?
Sí, es que es muy limitado, esa es la verdad. O sea, realmente yo lo vi muchísimo porque justamente tenía un año sabático y aproveché para ver toda esta situación. Y en realidad es un tipo en ese sentido limitado para hablar. Es uh-huh. verdad, no me extrañaría que fuera cantinflesco, indudablemente.
Bueno, entonces viendo esto así, ustedes, Estados Unidos, la participación de mexicanos calificados en el proceso de innovación tecnológica. A ver, Huberto.
Me gustaría referirme en ese tema. Precisamente la participación, bueno, hace rato comentaba estas empresas que se están moviendo a la frontera, incluso a ciudades donde, a Guadalajara, donde hay un importante, digamos, desarrollo de software a nivel nacional. El interés de todas estas empresas radica en la gran importancia que tienen los mexicanos en el desarrollo de estas tecnologías, precisamente refiriéndonos a las visas H1B, para el 2015, que es el dato más reciente que tenemos, México ocupa el cuarto lugar, digamos, es el país uh-huh. que ocupa la cuarta posición de los países a los que más se les destinan este tipo de visas. Lo supera en primer y segundo lugar India y China, ¿no? Pero
sí.
México tiene una gran importancia, y en este sentido también, aparte de estos trabajadores altamente calificados, también hay muchos estudiantes mexicanos que están haciendo, por ejemplo, doctorados en ciencias e ingenierías en los Estados Unidos, y de estos, digamos, los que alcanzan el grado de doctor en esas áreas específicas que son centrales, sobre todo ahorita que estamos, o bueno, se está planteando que estamos en un umbral hacia la cuarta revolución industrial, en estas áreas de la ciencia y tecnología son centrales, y ahí, digamos, los mexicanos ocupan el noveno sitio, ¿no? En el número de gente de doctorado.
Es un buen lugar.
Que está alcanzando los grados y específicamente en esas áreas, ¿no? Entonces, el papel de los mexicanos en este sentido es altamente relevante.
Uh-huh. Bien, todos estos acontecimientos que se han suscitado hasta el momento uh-huh. obedecen a una reforma migratoria como tal por parte del gobierno de Estados Unidos, según esto, ¿no? ¿O se trata uh-huh. de acciones aisladas?
Sí, exactamente, porque el problema fundamental es que no hay una reforma migratoria.
Ah, está la
es
cosa.
Decir, ahí está, o sea, la rechazan, si son los republicanos o si no, los demócratas han querido realmente llevar a cabo, pero los republicanos siempre la han rechazado. Uh-huh. Entonces, Obama lo intentó, eso sí hay que decirlo. Se puso un grupo de personas que eran 4 republicanos y 4 demócratas, senadores, trabajaron en una propuesta, era muy interesante, en realidad tenía sus bemoles, pero en fin, como por ejemplo que no podían ser ciudadanos muy rápidamente, entonces ellos mismos decían, a nosotros no nos importa la ciudadanía, queremos que nos den papeles para trabajar, ¿no? Pero no hubo manera, o sea, se presentaba y los republicanos la rechazaban. Bush en realidad también trató, o sea, también hizo una propuesta y también no se aceptó. O sea, eso es una de los graves problemas que tiene ese país. No quieren hacer una reforma migratoria porque entonces lo que tienen es eso. Gente que va porque la demanda atrae a la gente, hacen lo que quieren con ella porque no hay una situación, digamos, de legalidad, y ese es el gravísimo problema. Entonces no hay una reforma migratoria. No.
Viven descobijados digamos, de una situación legal, y esto hace que, pues sí, ganen de pronto los dólares, esto es importante para la gente,
claro.
Sin embargo, su situación los lleva a lo que hoy se tiene, ¿no?
Exactamente, o sea, es un gravísimo problema el hecho de que no hayan logrado establecer realmente la legalidad para todo este tipo de gente, que además, dada la situación de la frontera, pues sí. Se tiene que quedar ahí, como yo comentaba antes, y el problema es que, claro, hay muchos empresarios que son muy inescrupulosos. Y entonces sí. dicen, alguien que se queja de que, porque claro, son situaciones de bastante explotación. Entonces, claro, le dicen, tú te estás quejando, pues sabes que yo sé que tú eres indocumentado, voy a llamar a la migra. Entonces, claro, también están en una situación
es lo
muy
que digo.
Terrible.
Es gran vulnerabilidad.
Mucha vulnerabilidad. Ese es el problema.
Bueno, ¿qué acciones son las que ha emprendido hasta este momento el gobierno de México para, digamos, parar los embates de Trump en el tema migratorio?
Bueno, en este sentido, el gobierno mexicano sí ha llevado algunos esfuerzos muy, podemos decir, como aislados, es decir, no ha aplicado una política integral donde intervengan pues diversas secretarías, que es, digamos, sería una política correcta, ¿no?, que entrara Hacienda, Banco de México, es decir, implicaría como un cambio, ¿no?, en
una política pública integral.
Exacto, ¿verdad? Integral. Eso no está pasando. Lo que está haciendo el gobierno es implementar una serie de programas aislados. Por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un programa que aplica a los deportados, que es cuando los retornan. Les da acceso a una llamada telefónica para que avisen a sus familiares, les da cierto financiamiento para tomar el camión de regreso. Me parece que los ingresa al sistema del Seguro Popular, que tiene severas limitaciones. Sí. Y pues son medidas un poco paliativas, ¿no? No hay, y bueno, también se les incorpora a un programa que donde participa la Secretaría del Trabajo, pero pues el problema de que estos migrantes de que originalmente salieron de comunidades rurales, pues la Secretaría del Trabajo no les va a otorgar una plaza laboral justo en su región de origen, ¿no?, de donde ellos partieron originalmente. O sea, generalmente están muy alejados de esos puntos, entonces se requiere de una política integral,
claro,
exactamente.
¿Y qué sugerencias se pueden hacer, digamos, que ustedes opinen desde esta trinchera académica en torno a una política migratoria más integral y eficiente?
Pues mira, yo lo que decía Huberto, me parece que tiene mucha razón en el sentido, las secretarías se tienen que coordinar. Hay un problema muy serio. O sea, si nosotros pensamos desde Obama, han regresado 2.5 millones. O sea, de personas. ¿Y dónde están? ¿Qué están haciendo? Entonces sabemos, hemos visto cómo hay algunas que se quedan en la parte norte esperando, ¿no?, en la frontera a ver si pueden pasar. Es una verdadera tragedia. Sí. Entonces, para empezar, tiene que haber como una cosa, efectivamente, de ver por dónde vamos a entrarle, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Que no haya eso que decía Huberto, ¿no?, aislado. A ver, el Departamento del Trabajo dice, no, sí, nosotros estamos, sí, hay una bolsa de trabajo. Está desbalagado, o sea, realmente, porque sí.
Bueno, también hay un programa igual, aislado por parte de la SEP en apoyo a los Dreamers, ¿no? O sea, porque se espera que si Trump cumple sus amenazas, que posiblemente 600,000 personas con altos niveles educativos o, bueno, ciertos grados de calificación van a llegar al país. Entonces la SEP aquí hizo una serie de cambios, pero en cuestión de facilitarles el reingreso a la Universidad en México, ¿no? O sea, eliminar el apostillado del acta de nacimiento, evitar esto de la traducción, ¿no? Revalidar, es un simple esfuerzo que está haciendo más burocrático, más en el sentido administrativo por parte de la SEP que una política pública para tratar de absorberlos.
No hay nada, digamos, que hable de la cuestión espacial. Hay que pensar que son seres humanos que ocupan un espacio.
Exactamente.
Y requieren una atención, aparte de que les faciliten esto que dices. Y que, pues, es importante, ¿eh?
Claro.
Después de todo es importante, pero ya estaría, pues, de Dios que ni siquiera eso se les diera, ¿no?, se les facilitara, ¿no?
Sí. Exactamente, ¿no? Pero además yo creo que el problema grande, que eso es el problema, es no darse cuenta, porque te digo, cuando hay esa demagogia de sí que vengan los brazos abiertos, pero en realidad lo dicen, pero no hay resultados por el otro lado, es decir, no hay realmente nada que diga, bueno, sí, claro, porque los vamos a poner a trabajar, les vamos a ofrecer esto, les vamos a... Entonces, para empezar, no se dan cuenta del problema, es decir, no hay un reconocimiento de que efectivamente van a llegar, han llegado ya 2.5 millones y quién sabe dónde están. O sea, esa es la realidad.
Ese es un desconcierto, ¿no?
Total, sí. ¿No? Total. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Si tenemos 50 millones de pobres, ¿qué estamos ofreciendo? Entonces, yo creo que es el momento también de reconsiderar ¿por dónde va el país? O sea, a mí me parece muchas elecciones y tal, y ninguno de los candidatos habla de este problema. O sea, ninguno dice, vamos a cambiar. Todo es un poco la continuación de lo mismo, de lo mismo. Es un momento clave para el país. Hay que cambiar. No se puede mantener el país. Claro, te dicen, uy, si nosotros somos un país emergente, tenemos una población desempleada muy baja. Los empleos que se han abierto son empleos de un salario, de dos salarios mínimos, no te permiten realmente comer, ¿no? Ese es el problema.
El sustento va por delante.
Exactamente. Entonces hay que hacer un acuerdo nacional con los empresarios, con los políticos, con todo. Decir, aquí tenemos que cambiar, no podemos por aquí. Y lo primero, ahí sí me parece, lo hemos hablado mucho con V también, es ciencia, es decir, educación. No se puede salir adelante un país que no absorba a su población joven y la eduque. Eso no puede ser. Eso es el gravísimo problema que tiene México.
Gravísimo.
Entonces nosotros hemos visto, hemos analizado otros países que han estado muy por debajo de México, pero decidieron, como Corea del Sur, decidieron, nosotros vamos a cambiar. Y entonces lo que le echaron todo al asador a nivel de educación. Entonces, al principio copiaban las cosas de tecnología y mira dónde está Corea del Sur. O sea, mandó a su gente a calificar a todos sus estudiantes, pero abrió centros de investigación, universidades. Eso es lo que hay que hacer. Ese es el primer elemento fundamental.
Tienes toda la razón.
¿No? Es que es el problema.
Estamos en ello. Uh-huh. Bien, vamos a un puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, tenemos algunas otras llamadas que agradecemos a nuestros radioescuchas. Javier García, que los felicita, dice, gracias, ¿por qué gracias. El gobierno de México insiste en conservar o respetar el consenso de Washington y el Telecán si estos han sido perjudiciales para México.
Exactamente, pues, sí. O sea, el problema es que el consenso de Washington nos metió en el neoliberalismo. Digo, hay mucho debate con la palabra, pero pues esa es la realidad, es decir, quitar al Estado de sus responsabilidades sociales, educativas, etcétera, etcétera, y entonces en realidad dárselo todo a la iniciativa privada. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha destruido al país. El neoliberalismo ha destruido al país.
Así es.
Entonces tiene que cambiar, eso es lo que hay que cambiar.
Así es, y hasta hoy el gobierno actual está basado en el neoliberalismo y es muy perjudicial. Tiene razón. Hilda de San Román dice, felicito a los invitados y al programa. Gracias, doña Hilda. Dice, ¿es suficiente lo que está haciendo el gobierno en relación a la política norteamericana?
No, no, claro que no. O sea, lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, que hay que reconocer que hay un problema realmente y que nosotros debemos darle cabida, por supuesto, a esa gente, porque se fueron porque no podían estar aquí. O sea, fueron por sobrevivencia. O sea, nosotros tenemos, México tiene la obligación de darle no solo cobijo, sino de que trabajen y que hagan todo lo que tienen que hacer una persona que está en esas edades, ¿no?
Pues sí.
Apoyarlos. Por supuesto que no está siendo suficiente, claro que no.
No, no, nada, nada se hace. Es que es una pena lo que pasa, ¿no? El licenciado Avilés dice, pues felicidades a los invitados y al programa. Una vez más está hablando del efecto de la política norteamericana para con México. ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Por qué no le hacen eso a los chinos?
Exacto.
¿Será cierto que los niños piden la construcción del muro?
Pues sí. No, hay una, eso lo puede ver en YouTube, hay un video en donde se ve, es una cosa terrible, a mí hasta ganas de llorar me dieron, porque están estos niños en la clase, y entonces se levantan los niñitos, digamos, norteamericanos, estadounidenses, nativos, y hay mexicanos, y entonces se levanta y dice... build the wall, o sea, construye el muro, una cosa espantosa, y la maestra viendo, o sea, la maestra tendría que haberle dicho, hey, pero eso lo pueden ver en YouTube.
Adelante, pues así están las cosas, ¿no? No,
horrible, pobre.
José Ángeles también felicita a los invitados.
Gracias.
Y dice,
gracias.
Trump parece estar enloqueciendo, él mismo ha declarado que pensaba que el ser presidente no sería tan difícil, pues sí. No es solamente eso, no es estar enloqueciendo, es que...
No sabe.
No. Si ha tenido éxito en los negocios, eso no... El gobernar un país no es un negocio.
Exactamente.
Entonces ahí está el grave problema para Estados Unidos, ¿no?
Exactamente, porque él no es un político, definitivamente.
¿No?
Entonces él no se da cuenta que todos los tweets que manda tiene una repercusión diplomática terrible. O sea, ese es el gravísimo problema. No puede decir que los tweets, bueno, eso es lo que él piensa, y además sus fuentes de información es Fox News, por ejemplo, ¿no? Que es terrible, ¿no? Entonces no puedes hacer eso. Pasó un caso bien chistoso. Resulta que saca un tweet diciendo, yo estaba en Suecia justamente, que qué barbaridad, antes de que sí, efectivamente hubo una cosa, y entonces, y que lo había visto en Fox News. Entonces el primer ministro le manda otro tweet y le dice, ¿de qué fumó? Porque aquí no pasa absolutamente nada, o sea, esas son las cosas, es decir, él no se da cuenta que no está en sus negocios, que puede decir lo que le dé la gana y ahí queda, ¿no? Si un político del...
Que no está informado.
Exactamente, a nivel, por supuesto que puede armar la Tercera Guerra Mundial.
Qué bárbaro.
Es una cosa terrible.
Sí, de veras es bueno, un irresponsable, esa es la verdad, ¿no? Celia Malagón también felicita a los invitados y al programa. Gracias. Dice, hay que cancelar lo del Tratado de Libre Comercio, fomentar la educación y las condiciones de vida de la población, quizá a través de un sistema parecido al socialismo, pues el capitalismo solo nos ha llevado a la miseria.
Estamos totalmente de acuerdo.
Pues sí. Jesús Hernández también, felicidades, dice, hay que buscar una solución, tratar de producir en el campo, en la industria, ser creativos como población mexicana, ya que mientras nos sigan gobernando traidores que solo buscan su interés personal, seremos dependientes del extranjero. De acuerdo, ¿verdad?
Totalmente.
La señorita Andrea Hernández Olivo felicita a los invitados y al programa, dice, no hay acuerdo comercial que México haya firmado que deje beneficios al país. todo lo contrario, pues tiene toda la razón.
Claro, pero sobre todo este se firmó bajo la total subordinación. O sea, si tú en ese momento del 94 que se firmó, ves la diferencia en el Producto Interno Bruto de Canadá, Estados Unidos y México, dice, pero ¿cómo puede ser? O sea, el ingreso per cápita de cada uno de ellos era como 10 veces más o 20 veces más. Entonces, tú no puedes firmar un acuerdo bajo esas
condiciones,
una condición de subordinación absoluta, que ahora, por ejemplo, México debería de ver a la América Latina para, o sea, tú no me vas a vender el maíz, lo cual es terrible que todavía estemos importando maíz cuando tenemos todo lo que tenemos, ¿no? O sea, lo primero que hay que hacer es recuperar el campo.
Oye, pero además transgénico.
Además, claro. No, terrible. Entonces, claro, ahora ya están diciendo, pues le vamos a comprar a Argentina. Pues evidentemente le va a comprar a Argentina. Entonces hay que ver, pero hay que tener mucho cuidado cómo haces los tratados con Europa. Europa está diciendo, pues a todo va, vamos a ver qué hacemos. Claro, pero ojo, no se puede caer en la misma situación que se cayó con el Tratado de Libre Comercio. Eso no se puede permitir.
Así es. Bien, bueno, pese a todo lo ocurrido hasta el momento, Estados Unidos, ¿piensan ustedes que sigue siendo una forma, digamos, una opción viable para los mexicanos?
Pues es una opción viable, Estados Unidos, no Trump, pero Estados Unidos. O sea, yo creo que lo que tenemos que pensar es que la migración tiene que ser una migración de opciones. Es decir, yo me voy, no porque en mi país yo no puedo hacer nada, entonces me tengo que ir. Eso da mucha debilidad a la persona que se va, ¿entiendes? Sí. Claro, si se va a mayores niveles de educación, tiene mejores posibilidades. Pero nosotros lo que tendríamos que pensar es que migración no es destino. Eso es lo que siempre digo yo, migración no es destino. Migración es un derecho humano, pero que tú lo puedes ejercer porque quieres moverte, nadie te puede decir que no, pero no por obligación, porque no tienes de otra.
No por presión, ¿verdad? Pero
claro, presión de la economía, de que no tienes trabajo, de la inseguridad, entonces te vas, ¿entiendes? Ese es el gravísimo problema. Eso es lo que hay que cambiar. Estados Unidos, como cualquier otro país, la migración puede ser muy enriquecedora. Culturalmente es una maravilla, pero hay que irse en otras condiciones. Hay que irse realmente porque tú tienes aquí lo que quieras, pero resulta que pues quiero irme a Estados Unidos o quiero irme a algún país europeo. Esa es una opción y esa hay que manejarla, hay que aceptarla y hasta promoverla, pero no que te vayas porque no puedes vivir aquí.
Porque la crisis te obliga, ¿no?
Exactamente.
Así es. Bueno, no saben cómo les agradezco su presencia.
Al contrario.
De veras, los conocimientos que tienen son muy importantes para todos nosotros y nuestros radioescuchas. Y bueno, les agradezco a ustedes y les agradezco a nuestros radioescuchas su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero muchísimo mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.